Nos habrán comentado el repositorio de exámenes, sobre todo el de Barbastro. En el Barbastro tenéis, es mejor, me refiero a la UNED de Barbastro, especialmente tiene los exámenes de historia y con las, en la mayoría con cómo se corrige. Entonces yo creo que es mejor ir hacia ellos, ¿sí? Lo único, recordar lo que os decía el otro día, que hemos cambiado de libro. Entonces es importante que igual los de hace algunos años eran de otro libro. Cambiamos como hace 3-4 años. Yo creo que los de Barbastro están muy bien, ¿eh? O sea,
Y se puede hacer allí mismo.
o
Es
sea, tú te
un
bajas el
paradigma.
examen y te bajas la plantilla de corrección. Entonces, por ejemplo, tienes ahí la forma A, B, C y D y las hojas de corrección. Yo creo que es lo más fiable, ¿no? Y luego a veces en la propia asignatura veréis que cuelgan exámenes de estos años, ¿eh? Pero en sitio también. O preguntas de autocorrección, ¿eh? ¿Vale?
Suelen repetir.
¿Las preguntas?
Difícilmente, ¿no?
No, pero yo creo que hacer test viene muy bien, ¿eh?
Bueno, seguro.
Te orienta bastante, ¿eh? Sí. Bueno, ¿os acordáis? Bunt, las dos grandes, ¿no? Épocas de la separaron los dos grandes sistemas de pensamiento. Estudio el más básico y luego el de psicología de los pueblos. Pero retornar a Bunt dice, en mérito de instalar esquema básico de psicología experimental, recordar el laboratorio, acordar siempre esta clase, todo controlado. Las dos ramas del sistema cercanas a la filosofía, aunque él al principio hablaba de fisiología, no solo fracasó por estar ligado a la filosofía. Y dice, los autores creen esa visión de los autores. O sea, igual coges otros autores y te ponen a caldo toda la psicología de los pueblos. Estos dicen, creen que la apuesta de la psicología por el experimentalismo y por el espacio del psicólogo, por consolidar el espacio del psicólogo dentro del experimentalismo, toda la segunda parte de Bunt la eliminó, ¿eh? Entonces dice, en los Estados Unidos lo veremos en diferencial, lo vemos el otro día, Cattell, en diferencial, o sea, lo veréis en el que viene, perdón. Él es naturalista de Titchener o la tecnología social de Münsterberg, eso todo vamos a ver, ¿eh? No se produce relación con funcionalismo y pragmatismo, ¿se acordáis que decíamos que son planteamientos muy americanos? Funcionalismo y pragmatismo es qué función tiene la conducta y, por otro lado, si algo es útil, una idea, una manera de entender las cosas. La Tierra es plana, pero funciona. ¿Vale? Más que eso, en Francia se relaciona con pragmatismo y psicología histórica. Y muchas preguntas de Bunt lo reivindican. Dice que son relevantes ahora. ¿Vale? Dice, esta idea de Bunt de relacionar distintos niveles, no solo lo conductual de cada persona, o sea, no solo cada persona, sino la integración dentro de sociedad, dice que sigue sin resolver, ¿no? Pero que es un elemento importante. ¿Qué es la metáfora del ordenador? Iríamos varias direcciones más allá, que decíamos hasta qué punto se puede estudiar la inteligencia utilizando como si fuera un ordenador. Y eso, pues, que decía, a partir de Turing, que la película, no recuerdo cómo se llama, La máquina que describe, ¿eh? Enigma. Y eso es recordar que en metáfora de ordenadores, tú puedes hacer ciencia de pensamiento utilizando, viendo cómo funciona una máquina. Entonces, ¿hasta qué punto controles la metáfora del ordenador, ¿no? La diferencia inconsciente de la primera parte de la lección, ¿os acordáis? La primera de Heidelberg, que decía que sí trabajaba con elementos inconscientes. Está refiriendo a esto. Y dice, la psicología de los pueblos busca alcanzar la concepción más amplia del fenómeno humano y entender cómo es el funcionamiento cognitivo complejo y además cómo eso se lleva a la práctica. Exigía esfuerzo teórico y cultural excesivo. Es decir, o sea, si tú partes de un planteamiento muy, la psicología tiene que ser ciencia, hay que medir, ya te lanzas a estructuras tan, o sea, que unos pueden interpretar de una manera, otros de otra, otros de otra. Esto es demasiado, es decir, que igual entender cómo funciona la sociedad, o sea, perdón, cómo funciona la mente, es porque yo entiendo que estoy interpretando cómo funciona la sociedad. Igual es excesivo. que cuando la norma actualiza los psicólogos aplicados responden a demandas políticas, los académicos no estudian fenómenos complejos y proponen revisar la situación actual de la psicología. ¿Qué significa esto? Pues están siendo críticos con una psicología muy de laboratorio. Recordar que nos hemos ido siempre, o sea, a lo largo de ya lecciones que hemos visto y las que iremos viendo, veremos cómo hay como polos que se llaman tematas, donde a veces nos vamos hacia muy lo observacional y la introspección, lo individual concreto, individual y colectivo, lo colectivo. Entonces, lo que viene a decir es que nos hemos ido mucho hacia lo experimental y hemos perdido ese enfoque tan rico que puede tener. Un poco lo reivindica. ¿Vale? Vamos a cambiar de lección. Entonces. ¿Verdad? Alternativas a Wundt. Opa. Fijaros que psicología del acto. Claro, cuando estamos pensando en acto, muchas veces viene la palabra conducta, ¿no? Conducta externa. Entonces, es distinto. Vamos a hablar de acto de la mente. Frente, para que entendamos la diferencia, a psicología del contenido. Psicología del contenido es qué ideas hay en mi mente, qué, ¿no? Y psicología de actos, qué hace mi mente. Si miráis las lecciones 1 a 4, vas a ver, por ejemplo, los asociacionistas que os van a hablar de que en la mente hay ideas simples que se combinan en complejas y están viendo el contenido. Y aquí, en cambio, está más qué hace la mente. A eso se refiere, acto. ¿Vale? Entonces, bueno, el tema de la filosofía y la fisiología es recordar que cuál es el papel de cuál es el lugar de la psicología entre las ciencias. Si nos acercamos a la fisiología, estamos cogiendo el modelo de ciencia tan interesante, tan valorado, pero que nos quita quizá el contenido nuestro de más humano. Si vamos a la filosofía, sí, pero nos alejamos del experimentalismo. Y por otro lado, seguimos en una época donde lo importante era integración de saberes. Dice, proponía filosofía científica basada en la experiencia y la psicología podía proponer a la filosofía un fundamento científico, ya que había una base científica, ¿no? Propone psicología como ciencia de fenómenos psíquicos. Lo contrario, esto va a ser el conductismo, que va a entender que la psicología es la ciencia de la conducta. Cuando veamos a Watson y Skinner, van a decir que el cerebro es una mera estación de paso, en el sentido de que entra una información, sale una orden. No hay ningún tipo de actividad mental. Todo lo contrario a estos autores, ¿vale? Y, ¿os acordáis que decía la psicología como ciencia del alma? Recordad que psicología es la ciencia del alma, así que es alma. Recordad lo que decíamos, ¿no? Que desde la época, cuando miras las lecciones 1 a 4, habla de la época de los griegos, habla de la época de Descartes, donde se entendía que las facultades mentales estaban en el alma. Y un poco lo que os solía decir de Descartes, empezó a explicar las facultades mentales, o sea, el funcionamiento del cuerpo de manera mecánica, y al llegar al pensamiento, etcétera, le dijeron, ten cuidado que esto está en el alma, y él dije, esto o la hoguera, y de ahí se inventó esto de que la mente está forzando, es un punto en el espacio. ¿Vale? Bueno, intencionalidad clave, referencia a un contenido. ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis que dentro de estos, recordar, a mí me ayuda bastante, vamos de un extremo, dentro de estos temas? ¿Es automático la conducta? Se van a decir los conductistas. Hay intención, hay teleología, no teología, teleología. Busco algo, va a decir el conductismo radical que no. Y esto sí, clave, la intención de la conducta, dice, fenómenos psíquicos, claro, sería clave, contienen intencionalmente un objeto. Es decir, por ejemplo, yo voy a beber agua, pues entonces el acto es que voy a practicar beber y el objeto va a estar incluido ahí como parte de esa acción de beber. ¿Vale? Intención, acción de dirigirse o referirse a un objeto, acto. Entonces dice, lo psíquico es el acto, es el razonar, es el desear. Otra cosa es el contenido, el agua, la botella, la comida, una nota, pero lo importante es Lo lógico es recordar que si miráis en las reacciones que no entran, vuelvo a decir, hay autores que hacen un número de ideas sencillas, número de ideas complejas, y han estudiado a fondo la mente. Es, en cambio, aquí dice, no, no, lo psíquico no es, es lo que hace la mente, los actos que hace la mente. ¿Eh? Acto relacional e intencional que vincula sujeto y objeto. Y no todos los fenómenos psíquicos contienen los objetos del mismo modo. No todos los objetos psíquicos contienen los objetos, dice. Tres grandes grupos de fenómenos psíquicos según las formas de referencia intencional. Representaciones, por ejemplo, yo me hago esta idea de la botella aquí en mi cabeza, la idea del ratón aquí en la cabeza, la idea de fuerza aquí en la cabeza. Juicio, los objetos representados pueden tratarse como verdaderos o falsos. Por ejemplo, a mí me ha parecido que pasaba alguien, ah, pues no era él. ¿Vale? También he hecho la idea de que es alguien, luego he visto que no era él, y luego él, actos de amor y de odio, dice, los objetos presentes o representados pueden sentirse como buenos o malos. O sea, fijaros entonces, uno, yo me hago una representación, dos, veo si es cierta o no, tres, veo si es bueno o es malo. ¿Eh? ¿Vale? Fijaros que esto recuerda un poco casi a la época griega, o la época de, un poco de la primera parte de Wundt. ¿Vale? Entonces hemos dicho, fenómenos psíquicos, uno, representación, dos, veo si es verdadero o falso, y tres, si es bueno o es malo. Y cada uno de estos tiene un tipo de percepción. Bueno, esto es un poco más teórico, ¿no? La representación, pues la belleza, el juicio, conocimiento de la verdad a base de la ciencia, y el amor u odio a base de ética. ¿Eh? ¿Vale? Y Brentano dice, quería convertir la psicología en ciencia auténtica. ¿Eh? Entonces, fijaros, ciencia empírica. ¿Qué significa empírica? O sea, cuando se habla, por ejemplo, del positivismo, recordad, no significa que alguien tiene que ser positivo, sino que está basándose en datos. Es lo mismo cuando se dice que algo es empírico. Es decir, no es lo mismo elucubrar sobre algo que no veo, es una de las críticas, por ejemplo, que se hacía al psicoanálisis, veremos que se interpreta, a decir, no, no, es que estoy observando, estoy experimentando y a partir de ahí hago leyes. ¿Vale? Sí. ¿Por qué base para la filosofía? Recordar que estamos en una parte aún de una psicología muy teórica, muy de entender la psique. Porque luego veremos, cuando veamos a la psicología americana, que lo que importa son los resultados. Aquí estamos, ¿os acordáis? Con Wundt, cómo funciona la percepción, cómo funciona el razonamiento. Y aquí estamos en algo parecido, estudiando cómo funciona la mente. O no estamos hablando de intervenir y dentro de eso, esta cercanía con la filosofía o esta integración con otras ciencias. ¿Entendéis? ¿Eh? A un tío que quiere dirigir una empresa y que los 20.000 tíos que tiene le rindan, que hables de filosofía, será refancinfla. O igual bien para los ratos libres. En ese sentido, el pensamiento pragmatista, que veremos después, no se encaja, pero en cambio el tipo de razonamientos es que es más teórico, ¿no? Diferencias con Wundt, tareas de la psicología, si consideramos las grandes tareas descriptiva y genética, Brentano más descriptivo y Wundt más genético. O sea, busca concepción causal de los fenómenos. Brentano más descriptivo. Concepción de lo psíquico, Wundt, ¿os acordáis que decíamos que estaba mirando a nivel básico, pongo un estímulo y veo que un cliente sí ya lo percibo, está mirando el contenido, pongo una luz, un sonido, y en cambio para Brentano es más qué hace la mente. ¿Vale? Es un poco la diferencia. Sigue siendo esto como muy académico, ¿fijáis? Es intentar hacer un estudio experimental y entender cómo funciona la mente. Es eso. ¿Eh? Métodos, recordar, ¿vale la introspección o no? Solo la conducta externa. Y cuando entremos en la inteligencia artificial, iremos viendo que podemos ir dándole peso al estudio del pensamiento. Pero mientras, la introspección es lo que la persona relata que ha pensado o ha percibido. Entonces, ¿Os acordáis que decíamos la semana pasada, la escuela de Wurzburgo, que habían llegado a un extremo la introspección? Y decía, joder, han llegado tan lejos que han llegado a un planteamiento que no es tener pensamientos sin imágenes. En cambio, Bund, lo que dice es el sí puedo hacer una introspección, observar en un ambiente controlado cómo percibo estímulos básicos. En cambio, Brentano se niega a valorar la introspección y fenómenos psíquicos refractarios a la introspección. Vale. Es muy importante este tipo de debates. Quizá nosotros estamos más acostumbrados a una psicología más aplicada. Entonces, bueno, según qué planteamiento yo haga de cómo funciona la mente, poder intervenir de una manera o de otra, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, si yo creo que voy a trabajar una depresión, yo entiendo que los planteamientos de que la introspección es fiable o no es fiable, entiendo que difieren hasta qué punto voy a poder intervenir. Si yo creo que es fiable, pues entonces que analice a la persona cómo ha valorado la situación, cómo ha intentado manejarla, que va a ser de utilidad. Si creo que no es fiable y la información que me da es algo en cuestión del momento, todo un trabajo con esa persona de analizar los pensamientos que tiene, hasta qué punto se valora a sí mismo, cree que hace las cosas bien o hace mal, tiene ideas de culpa, va a influir en cómo creo que va a ser útil o no. Simplemente es que igual mañana piensa otra cosa, porque esto no es fiable. ¿Entendéis ahora lo que quiero decir? O sea, realmente pensar desde un punto de vista de hoy, siglo XXI, pensar que la introspección, o sea, el relato que yo hago de lo que estoy pensando es útil o no, por ejemplo, es muy importante para la psicoterapia. Si yo, por ejemplo, pienso que soy una persona que no merece la pena y de ahí me deprimo, y si eso creo que es fiable, no es lo mismo si creo que no es fiable. Digo, bueno, es que hoy me está diciendo que vale poco y mañana pienso lo contrario, porque esto es lo que en el momento asocia, pero esto de la introspección no vale. Lo importante es lo que la persona hace. ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Cuánta pasta gana? ¿Qué hace? Pero el otro, ¿eh? En ese sentido, las psicoterapias americanas, cuando empezaron aquí, me refiero a las de corte conductista o conductista cognitivo, nos hablaban muy simples aquí, porque daban muy poco peso al pensamiento. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista empírico, ¿os acordáis? El Brentano tiene datos de toda posible experiencia, mientras que Bund era únicamente la de laboratorio, el resto era psicología de los pueblos. Dice, los fenómenos psíquicos no pueden ser observados directamente porque no son, pero son accesibles. Y entonces aquí sigue sonando esto al laboratorio. Mirad, un fenómeno psíquico, por ejemplo, que he razonado, que dice, tengo una presión interna, noticia inmediata y marginal, y tiene el sujeto del acto psíquico cuando se produce, y lo tengo que completar con la memoria, recurrir a la memoria inmediata para hacer un uso científico. ¿Vale? Por ejemplo, con información que tengo y además entiendo que esto es razonable. ¿Vale? Entonces dice, noticia inmediata y marginal que tiene el sujeto del acto psíquico cuando se produce, y tengo que regular también la información de la memoria para poderlo completar. O sea que realmente no todo cómo funciona mi cabeza es accesible, pero puedo utilizar información que me oriente un poco a cómo va. Tiene influencia en discípulos, padre de la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Mirad, yo puedo decir, bueno, esta persona le he regalado un coche y a esta otra le he regalado otro coche. En teoría, el estímulo es el mismo, sí, pero cómo lo ha vivido uno y otro es muy distinto. Uno, joder, es que está, le ha dado la alegría del mundo, y otro dice, este que querrá, está triste. Entonces, la percepción, la visión, cómo lo está viviendo, eso es fenomenología. Lleva a la psicoterapia, cuando se dice que una psicoterapia es más fenomenológica, se refiere a que sobre todo te interesa que la persona te cuente cómo está viviendo la situación. Yo me siento un fracasado, me siento muy contento, ¿entendéis? ¿Cómo lo estoy viviendo, no? Y eso, por ejemplo, en las terapias humanistas se ve mucho, ¿no? Es decir, lo importante es cómo qué gestal, cómo percibe la persona la situación. Pues fenomenología siempre se refiere a cómo la persona está viviendo la situación. ¿Veis? Por eso, la escuela de psicología del acto von Ehrenfels, teórico de cualidades gestálticas, precursoras de la gestalt. Y Stumpf se aboga por psicología del acto, que debe ir vestida de fenomenología. Vale, son gente que le ha seguido, ¿vale? Ahora, no sé, de recordar, acto psíquico, ¿vale? Ahora, psicología experimental y fenomenología. Experimental siempre nos está hablando del laboratorio, fenomenología es cómo vive la persona la situación. Claro, eso, por ejemplo, llevó a la psicopatología es esta persona está oyendo voces o está teniendo o está haciendo esta conducta, sí, pero ¿cómo lo está viviendo? ¿Está viviendo como un fracaso? ¿Cómo está viviendo esa situación? No, pues es que aquí no me entiende nadie. Con mis voces es que me estoy siendo como una persona como, ¿no? Como abandonada por los demás. Esa es la fenomenología. Bueno, ¿os acordáis la psicofísica? El concepto de psicofísica era, recordad, boom, acordaros de este aula, laboratorio, yo controlo toda la situación y ahí controlo el estímulo que presento y le he pedido a una persona que esto ya, que calibre, esto lo vamos a llamar 10, esto 9, esto 8, esto 7, la intensidad del estímulo que percibe. Y voy viendo, según yo vaya la intensidad del estímulo, cómo lo percibe. Eso es psicofísica. Rival de Bund dice, quería mantener la psicología estrechamente vinculada a la filosofía de como Brentano empirista, recordar, empirista, positivista. Esto mismo. O sea, estamos hablando siempre de comprobar con los datos. ¿Eh? Y rechazaba especulaciones de la filosofía idealista. ¿Eh? Recordar que hemos hablado de ideas básicas. Que, por ejemplo, esta idea de botella viene de la unión de la idea de tapón, agua, plástico y esta forma. ¿Entendés? Ideas simples que se juntan en complejas. Por eso a base de que la persona relate. ¿Vale? Exigencia mayor que Brentano a hacer experimentos. Y libro de la psicología de los sonidos. Y de primera contribución a la psicología empírica. Que estudió propiedades de los sonidos puros. Fenómeno de consonancia, el oído musical. Hay lo que se llama el oído absoluto, se llama, es cuando hay un sonido en re mayor. Automáticamente lo perciben así, ¿no? Hay músicos que tienen oído, se llama oído absoluto, oído, creo que es así, ¿no? O sea, que cuando oyen un sonido ya identifican directamente la nota. Entonces, hay estudios sobre el, o, me refiero, que este autor va a tener la parte de estudio de sonidos, la fenomenología, por decirlo así. Ahora lo veremos, ¿no? Y veremos cuál ha sido más recortado. Se quería describir fenómenos acústicos y leyes de combinación. Y quería contar con observadores fiables, entrenados, que hacían de árbitro de los experimentos. Es decir, Bund decía, bueno, la clave es tener este laboratorio, todos estemos bien controlados. Y aquí dice, no, la clave es entrenar muy bien a las personas que van a observar. ¿Vale? Entonces, fijaros, está estudiando sonidos, como los sonidos científicamente. Sigue la perspectiva de Brentano de psicología del acto, dice, la psicología debe dedicarse a los actos mentales. Y estudio de los actos, dice, precedido de estudio de los contenidos, que le llama fenómeno. Fenómeno y númeno, yo creo que viene ya de... lo hemos visto, no, pero en filosofía, ¿eh? Entonces, recordar que fenómeno es lo que yo experimento, ¿no? Lo que, no experimento, lo que yo vivo. Fenomenología es el estudio de lo que la persona vive o percibe. ¿Eh? Y entonces, fijaros que está diferenciando lo que la mente hace, psicología del acto, de el contenido de la mente, fenomenología. ¿Vale? Sí. Psicología del acto, por ejemplo, sería razona, toma decisiones, etcétera. Y en cambio, la fenomenología es qué imagen tiene, qué contenido tiene. ¿Vale? ¿Estáis entendiendo la diferencia? Es que esto suena mucho teórico, ¿verdad? Sin embargo, llevado a la práctica, veis un poco lo que os decía. La fenomenología es. En la psicoterapia es cómo está percibiendo la persona la situación. ¿Vale? ¿Eh? Y luego, digamos que la percepción, el razonamiento, la deducción, son todo actos. ¿Vale? Entonces, dos tipos de fenómenos, de experiencia inmediata, como los colores, y secundarios, recuerdos de los primeros. ¿Vale? Dice, otros contenidos mentales los producto de su actividad, les llama constructos y los estudia la ideología. ¿Bien? Claro, productos de su actividad, constructos, por ejemplo, pues tenemos la palabra constructo introducida en el lenguaje. En el sentido, por ejemplo, del constructo de, ¿cómo se dice? Cuando estamos viviendo cómo funciona la sociedad, decimos que utilizamos constructos, ¿no? En el sentido de, ¿cómo se llama? Clima social, por ejemplo, ¿no? O clima laboral. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de resiliencia, es un constructo que hemos creado también. A eso se refiere. Entonces, una cosa es lo que yo percibo, o sea, los fenómenos, otra cosa es que luego, producto de la actividad, aparezcan constructos, ¿no? Por ejemplo, esencia, o por ejemplo, estructura social. Es un constructo, vemos que igual la de Navarra es distinta de la de. ¿Vale? Dice, otra ciencia es doctrina de las relaciones, estudia relaciones entre fenómenos y constructos. Dice, la psicología de los sonidos para él era una obra de fenomenología, no de psicología. Fijaros, todo lo que ha hecho de estudio de los sonidos está hablando de el contenido de lo que percibo. Sin embargo, dice que la psicología estudia los actos. Recordar es cómo razono, cómo resuelvo un problema, cómo integro información. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Dice, funciones psíquicas dice dos tipos, intelectuales y emocionales. Jerarquía en funciones psíquicas, una incluida la anterior. Y entonces nos recuerda a Wundt. ¿Os acordáis? En la primera época de Wundt que hablaba de desde niveles más básicos a más complejos. Esto es muy parecido. ¿Os acordáis? En la primera parte de Heidelberg decíamos que había integración de elementos más sencillos. Aquí por lo mismo, intelectual sería de funciones psíquicas, desde percibir hasta juzgar, que sería más complejo, ¿no? O sea, tiene que percibir. Por ejemplo, una de las cosas que se dice que tenemos los seres humanos en relación a otros seres es que nosotros a veces presuponemos lo que los demás están pensando. Y eso hace que a veces acertemos y a veces no. Es decir, que a veces la gente en situaciones sociales se lo pasa mal porque está presuponiendo que están pensando los demás de él. Y no se entiende que es una facultad más superior que, por ejemplo, simplemente percibir. ¿Eh? Emocionales dice dos tipos, pasivas sentir y activas querer, ¿vale? El juzgar, ¿verdad? Ahora, el Consejo de Poder Judicial, ahí están con la renovación, ¿vale? Pero aparte de eso, el juzgar significa que yo evalúo bien la situación, evalúo bien la información y juzgo si es adecuada. Claro, esto sigue sonando a teórico, sigue sonando a mecánico. A mecano, ¿os acordáis que era integración de elementos? Dice, funciones emocionales pasivas y activas, que incluyen sentimientos elementales y emociones, y activas, impulsos, deseos y voluntad. Recordar que el debate de si hay voluntad, lo que decía antes, es a lo largo de todas las lecciones lo vamos a ver prácticamente. En este caso, ellos dicen que sí. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, emociones pasivas, desde elementos como alegría, tristeza, y en cambio emociones activas sería ir hacia algo, ir el desear algo e ir a por ello, ¿no? ¿Mm? Recordó por su obra fenomenológica, recordar fenomenología de cómo yo, la persona, percibe los sonidos, ¿vale? En este caso. De clave en la historia del movimiento fenomenológico Master de Husserl, introductor de métodos fenomenológicos en la psicología. Fijaros, o sea, es todo lo que es experimental tiene que ver con observación. Wundt lo ha hecho de manera muy sencilla y Stumpf va a hacer algo más complejo, va a incluir contenidos más complejos, ¿no? En esa observación, en esa experimentación. Y segundo, lo va a hacer de manera experimental. Recordar que, por ejemplo, cuando veamos a Freud, él dice que cura gente, que produce curaciones con su terapia, y una de las críticas que le van a hacer es, pero si esto no lo has valorado de manera experimental, ¿y de dónde sacas tú toda esta información y estas teorías? Pues a partir de cómo interpreto yo las ratos de mis pacientes. Se le van a decir a Freud. Y en cambio aquí dice, no, todo esto es un procedimiento experimental que facilita la observación y la comunicación. Es decir, que realmente yo, la parte fenomenológica, por ejemplo, se ve más claro en el tema de los sonidos, cómo son los sonidos, cómo se perciben los sonidos. Por ejemplo, lo que os decía del el oído se llama absoluto, lo que se llama. Es una manera de cómo yo lo percibo. ¿Os acordáis que os decía, oigo esto, digo, re mayor? Oigo esto, mi menor. Es decir, está viendo cómo la persona percibe la información. Vamos a ver. Es decir, como cómo yo perciba la situación está claro que va a ser clave en mi conducta, ¿no? ¿No? Entonces, el interés de cómo percibo es clave, ¿eh? Y entonces, bueno, ahora estamos muy acostumbrados a estudios de campo. De campo me refiero de cómo perciben. Yo no sé si es cierto lo del Barça, pero no sé si es cierto o no, pero una de las cosas que le acusan a Bartomeu es haber hecho un gasto para intentar cambiar la fenomenología de los seguidores del Barça, en el sentido de que tengan una percepción negativa de Messi y de algunos jugadores. No sé si es cierto o no, pero creo que le acusan de esto. ¿Entendéis? O sea, no está hablando tanto de, sino de que intentar mandar información que permita cambiar la visión que tienen las personas de estos jugadores. No sé si es cierto o no. Pero el tema también está, ¿no?, en la... eso se puede estudiar de manera experimental, como yo manejo, creo que redes sociales de tal tipo, colocado en tal momento y de tal manera, para ver que se produzca un cambio en la fenomenología. ¿Entendéis? O sea, que enlazaría con esto. ¿Vale? Que toda la publicidad está muy relacionada con la percepción. Pues es que queremos controlar los medios, dicen los políticos. Claro, ¿por qué? Porque está influyendo muchísimo en cómo se percibe, ¿no? ¿Vale? Entonces, realmente el estudiar la fenomenología, cómo la persona lo está vivenciando, es clave luego para entendido todo ese mundo emocional que en esta época, en estos sitios, en estos lugares era más teórico, pero que a nivel clínico tiene una base fundamental, o sea, una aplicación fundamental. ¿Vale? Y luego dice la psicología como fundamento de las ciencias del espíritu. A ver, recordar, aprovecho, hay que rellenar el que no se me olvide, ¿no? Sí. Cuando hablemos del conductismo diremos, oiga, sí, primero volvemos a la clave, es conducta, contar conducta, o sea, cuántas se producen, en qué situaciones, y una estadística sencilla. El espíritu no existe, ¿no? Entonces, dice, ciencias del espíritu, imaginaros una persona, si lo quieres algo práctico, le hablas de esto, entonces sigue siendo, fijáis, esto más teórico, más alemán, por decirlo así, ¿eh? Se hizo de la psicología la clave y punto de cruce de las ciencias sociales y humanas, ante su Lucía quedó al margen. Dice, su programa de investigación busca la fundamentación de las ciencias del espíritu. Cuando vayamos al conductismo, es las ciencias de la conducta. No hay más que esto. Intentó una fundamentación filosófica de las ciencias del espíritu, la psicología y la antropología, que garantizaba la validez objetiva de sus conocimientos, garantizar las condiciones de un conocimiento impulsivo. Yo estudié en la Facultad de FICE, Filosofía y Instituto de Ciencias de la Educación. Entonces, en clase teníamos asignaturas comunes con, digo, para que entendáis un poco lo que quiero decir, filosofía, antropología y pedagogía y teología. Hace 41 años, ¿vale? Pero, más, ¿entendéis? Es un ejemplo de esta concepción, de esta fundamentación de ciencias del espíritu que partida no solo de análisis de hechos de conciencia, sino a añadir sentimientos y actos de voluntad del hombre entero. Desde conciencia un poco lo que se decía en la línea de las ideas que pueda haber, a eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? ¿Cuál de ellas?
Sobre todo la introducción. ¿Qué es lo que pretende hacer?
Claro, yo creo que lo que está da luz lo de el hombre entero, en el sentido de entender que no vamos a estudiar por uno la conducta, por otro lado la filosofía, por otro, no. Hay que entender al hombre en su conjunto. A eso se refiere. ¿Eh? Y luego ciencias del espíritu, yo creo que las contrapone, por ejemplo, a la fisiología, a ciencias que sean más biológicas, por decirlo así. ¿Eh? ¿Vale? Recordar esto a mí me ayuda el dónde nos movemos, ¿no? Ahora actualmente está dando fuerte a la neuropsicología. La neuropsicología ha tenido un riesgo y es no hacer caso a los procesos de, sino decir, bueno, pues si hay una determinación clara. Empezando al cerebro para que haya conducta. ¿Vale? Entonces dice, la psicología, lugar de primer orden en las ciencias del espíritu, donde también está la antropología, la filosofía, etcétera, ¿no? Estas clases de las ciencias del espíritu, gestión del individuo, los sistemas culturales y la organización de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la crítica que, por ejemplo, van a hacer los humanistas, las psicoterapias humanistas actuales, dicen, joder, es que estáis troceando a la persona. Lo que importa es la experiencia total. Entonces, un conductismo parece que están hablando de las personas como si fueran robots. ¿Entendéis? Entonces, pero sí, la pregunta sí, pero luego la mente, las emociones, la voluntad, a eso se refiere. Entonces dice, dice, psicologías como modelos empiristas tienen problema para hacer mutilar la realidad histórica para acomodarla a conceptos y métodos de las ciencias de la naturaleza. ¿Eh? Dice, esta idea es la clave. Reivindica una psicología que se hiciera cargo de toda la realidad de la vida. ¿Eh? ¿Vale? Unidades de vida de individuos. Es que, cuando veamos sobre todo la psicología de la Gestalt, vamos a ver, dice, lo importante es el todo. Luego lo podemos trocear. Pero es que el todo tiene además características propias, ¿no? Cuando veamos mira, es que con un conductismo radical, en el sentido de que lo importante es la conducta, que el aprendizaje es la, digamos, la herramienta clave, pero no qué está viviendo la persona, cómo lo está viviendo, sus emociones, es lo que podríamos decir que este hombre también se está criticando, planteando que está en contra. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, es como, no es lo mismo un elemento más otro elemento que la suma de ellos. Igual hay elementos que sumas más, ¿no? Que yo soy, porque creo que soy en gran parte agua, ¿no? Sí, pero tengo biología, tengo músculos, sí, pero mi experiencia es más amplia que todo eso. A eso se refiere. Y de biología, tarea que considera que tendría importancia para captar la realidad de un todo histórico. Antes comentábamos que no es lo mismo. Gracias. hace poco hablaba con un conocido, además hoy lo han nombrado, que no a él, pero que estuvo en un juicio hace 40 años, de uno de los últimos juicios en la época de uno de los últimos juicios con muerte, de la época de Franco, condenados a muerte, pues cómo entonces era que te pudieran detener y cómo es esto ahora. Entonces, son efectos cohortes que están haciendo entender que quizá el circunstancias vitales de cada generación hace que la conducta sea distinta. No es que la gente de 80 años y la gente ahora de 30 con los años vayan cambiando, sino que ha habido circunstancias vitales que hacen que sea distinta, ¿no? Entonces, a la hora de entender cómo es una persona que ya tiene 70 años, hay que entender varios conceptos. Por ejemplo, la época en la que se crió, ¿no? No solo, entonces vamos con nuestra guía, método biográfico, aplicación de la antropología y psicología, hacer viva y comprensible un individuo, su desarrollo y su destino. A los de mi generación nos está chocando, por ejemplo, creo que entonces nos llamamos más porrazos, pero nos choca el escuchar que el 40% de los jóvenes no tienen trabajo. Y si a nosotros nos choca, a los que tienen 10 años más que yo, que tienen ahora cerca de los 70, o que tienen 70 años, y entonces a los 21 años, con una carrera universitaria, pues vosotros, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, dicen, oye, hay que tener en cuenta todo esto. O sea, a una persona que tiene 70 años, le dices, es que el 40% de la gente está en el paro, y eso que tenemos un montón de universitarios, gente joven. ¿Me explico? Entonces, hay que entender entonces, ¿no? Son circunstancias distintas a la hora de entender cómo es el todo de la persona. Entiende que estudia la interacción de individuos complejo y podemos entender los hechos de la sociedad por analogía con nuestros propios estados. La época de los hippies, yo era pequeño, pero muchas veces se puede entender o se explica en una época de bonanza económica en Estados Unidos, ¿no? O lo que pudo ser la época de la guerra de Vietnam, la época de Vietnam, ¿no? Quiere decir que ahí cada circunstancia social, económica, tal, hay que tener en cuenta a la hora de entender al individuo. Eso se refiere, ¿vale? Luego dice, psicología descriptiva frente a psicología explicativa. Distingue entre explicativa y descriptiva. Explicativa, análisis de la percepción y memoria. Que trabajaba con sensaciones, representaciones, sentimientos, que se vinculaban entre procesos asociativos, ¿no? Y dice, esta explicativa deja fuera buena parte de la vida psíquica. Y os acordáis que a veces hemos visto psicología del acto, psicología del contenido, en cierto modo se parece a esto, ¿no? Hay quien habla más de contenidos, o quien habla más, en la primera parte habla más de procesos, en la segunda más de contenido. Y dice, psicología descriptiva, que se tira por la que él aboga, dice, fundamento para ciencias del espíritu, dice, parte de nuestras vivencias psíquicas de una captación intacta y sin prejuicios de nuestra experiencia. Y exponer nuestra vida anímica mediante una descripción y análisis que elogiese entre de hipótesis. ¿Vale? Claro. Yo puedo, por ejemplo, observar lo que hace un niño y digo, vaya, pues este chico puede que tenga una hiperactividad, o puede que tenga, o en este momento puede que esté intentando, o puedo decir, no, está jugando. Me fijo en lo que hace, ya está. No parto de una hipótesis de que eso se deba a una hiperactividad o otro factor. Y aquí sería algo parecido. Yo puedo, a la hora de, dice, ver mi contenido, solo describir, ¿no? Sin hipótesis. Es decir, yo percibo internamente cómo me encuentro que estoy percibiendo, veo cómo me encuentro que estoy percibiendo, pero no parto de una hipótesis de que yo pienso que las emociones son así, 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 se deben a esto, 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 la conducta se ve, ¿entendéis? Es decir, voy a la anterior para retomar la idea. Él habla, por un lado, explicativa, dice, trabaja con sensaciones, representaciones, sentimientos, que se vinculan mediante procesos, o sea, estoy viendo cómo funciona la mente. Y parto de una hipótesis de cómo funciona la mente, la voy comprobando. Y por otro lado, dice, hay una descriptiva que simplemente va presentando qué contenidos hay. Dice, la importante es esta, la segunda, la descriptiva. ¿Vale? ¿Entiendes esto ahora? Y dentro de, dice, yo describo qué contenidos hay en mi mente sin, que estoy percibiendo, sin partir de ninguna hipótesis que lo pueda, en el sentido, explicar, ¿no? Sino simplemente expongo mi vida clínica mediante una descripción y análisis que de esa hipótesis. Dice, se me presentan desde entre los hechos y es una percepción interna. ¿Vale? Fijaros, los hechos se nos presentan desde dentro, no son elementos de naturaleza, va a ser totalmente contrario al conductismo. El conductismo va a decir que lo importante es ver qué situaciones y qué conducta. Y aquí está diciendo qué contenidos hay, ¿vale? Y además intento describirlos, no intento explicarlos. Entonces, y entiendo que es un poco como teórico todo esto, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decir Dilthey es, primero, hombre total. No es ahora lo biológico, ahora la conducta, ahora lo social, no. Hay que tener en cuenta todo. No dejo fuera el contexto donde me he educado a esta persona a la hora de entenderle, por ejemplo. O no dejo fuera la parte biológica a la hora de entenderle. Es primera cosa. Segunda, distingue entre psicología descriptiva frente a psicología explicativa. Y él da más peso a la descriptiva. Que os acordáis que nos engarza con lo que decíamos de hasta qué punto yo puedo utilizar el observar elementos sencillos como hace Wundt o un poquito más complejo. Dice que pues, hay que describir como un poquito más complejo. A eso se ve. ¿Eh? ¿Vale? Y luego, lo que decíamos, la parte esta de teórico se refiere a que el yo creo que la mente funciona así y entonces este elemento se me junta con este, eso sería hipótesis. En cambio, describir es, pues en este momento estoy viendo una clase o estoy viendo algo agradable o en este momento me noto cansado, pero no estoy intentando explicar qué o qué ver qué factores implican esa conducta. ¿De acuerdo? Bueno, resumiendo un poco, hemos visto la última parte de Wundt. Recordar, psicología del acto, recordar no es la conducta, es el qué hace la mente frente a psicología de contenidos. Y si tuviéramos aquí las primeras lecciones, las que no entran, veríamos como que previamente autores que nos hablan de contenidos. O sea que recordar este ejemplo que hago yo con las manos, nos damos a un extremo o al otro, en el acto sería qué es lo que hace la mente. En el otro está, es el contenido y es quien habla de las dos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, paramos aquí, ¿os parece? ¿Eh? Muy bien. Bueno, que tengáis buena.